Gracias, Gaby. Y bien decías, tiene mucho que ver porque si hay alguien que ha sido contracultural del mercado, ha sido Madre Teresa de Calcuta, ha sido contracorriente, digamos, ¿no? Una obra increíble, la de las Hermanas de la Caridad, llevada adelante solamente sostenida por la bondad, la sencillez, la oración y el compromiso de caridad de Jesús, que aparece en su vida sorprendentemente, poniéndola de cara a la luz, yo seré tu luz, y dejándola en la oscuridad de la fe, como ella después nos ha regalado en sus escritos espirituales el testimonio de oscuridad en la fe, en la que Dios le permitió vivir durante más de 40 años, purificando su alma, al mismo tiempo permitiéndole ser contemplativa del rostro de Jesús en los más pobres, débiles y sufrientes. De alguna manera el tema de hoy, Gaby, nos pone en sintonía con ella, porque en la perspectiva del Papa Francisco, la mirada evangélica sobre la economía de mercado es la que irrumpe desde el texto en ese horizonte a donde somos invitados a ir, como un lugar desde donde pararnos frente a la realidad de lo que acontece, que dure claramente la describe Francisco a partir del número 50, y lo hace, primero quisiera decir esto antes de ir sobre la primera placa, desde un espíritu de discernimiento, ¿no? Es decir, en el primer número, en el 50, nosotros vamos a trabajar desde el 52-53, pero en el 50-51, Francisco invita a abordar esta temática de la economía de mercado, horizonte en torno al cual nos hacemos presente con el anuncio de una iglesia pobre para los pobres, en espíritu de discernimiento. ¿Y discernimiento de qué? De los signos de los tiempos, quedándonos con las mociones y las realidades donde se ve obrar a Dios con poder en medio de la fragilidad humana y desechando, sacando afuera a el espíritu del mal que bajo muchas formas busca destruir con ese, diría Ignacio de Loyola, instinto asesino, lo que en el hombre se va dando como llamada a plenitud. Mientras Dios llama al hombre a la plenitud, el espíritu del mal, la fuerza del mal, en la mundanidad, desde las tinieblas y las sombras, busca destruir al hombre. Y el Papa va a ser muy claro respecto de esto. Esto acontece en la actual economía de exclusión, en la actual economía de muerte, va a decirlo él. Así como nosotros en el mandamiento no matarás, tenemos un límite en torno al cual somos invitados a velar siempre por la vida, desde el comienzo hasta el final, también tenemos que ver que en esta lógica de la economía tal cual hoy se presenta vorazmente en el neoliberalismo salvaje como economía de mercado, va a decir el Papa en algún párrafo que ya vamos a leer, como si fuera una cuestión casi sacral o religiosa, donde hemos constituido un nuevo Dios llamado dinero al que le ofrecemos sacrificios, pleitesía, le entregamos lo mejor de nosotros y nos absorbe todas nuestras energías como si fuera de verdad una deidad, ¿no? Entonces, cuando las cosas son presentadas así, hay que estar muy atentos, salir de la ingenuidad, saber afrontar con espíritu crítico, pero más que con espíritu crítico de la criticidad propia del análisis de la realidad, con espíritu de discernimiento de los signos de los tiempos.
Es difícil, padre Javier, corrernos de ese lugar, ¿no? Y poder visualizar bien a lo que estamos llamados a hacer, ¿no? Porque somos
Sí.
como devorados por esta
Sí,
economía.
acordate, Gaby, que la fuerza, el espíritu del mal siempre busca esconderse. Si no muestra el rostro hasta que no se lo saca a la luz, digamos, ¿no? Hasta que no aparece a la luz. Tiende como a esconderse, a no darse a conocer, a no expresarse, pero, como dice el padre Fiorito, por más que a veces aparentemente se muestre como cosa buena, en algún momento no puede esconder la cola, digamos. ¿Y qué sería esconder la cola? O sea, puede que vos veas que está todo bien, pero en algún momento muestra su voracidad, muestra su perfidia, muestra su instinto asesino y se notan las consecuencias que deja, ¿no? La devastación, vamos a ver algunos ejemplos en concreto, digamos, para que entendamos de qué estamos hablando y no hace falta mucho apartarse de la realidad tal cual hoy la estamos viviendo. Y quiero decir esto, Gaby, no es que elegimos el tema para plantearlo hoy, venimos siguiendo paso a paso
Claro,
y
sí.
coincide con la crisis que atraviesa nuestro país y cómo se entiende desde algunos lugares que posiblemente, retornando a lo más voraz del mercado, podemos encontrar soluciones, muchos ya por experiencia más que por discernimiento del magisterio de la Iglesia, dicen, ojo, ciertos acuerdos ya los hemos celebrado y las consecuencias no fueron buenas y al final terminan por pagar los platos los más débiles, los más pobres y los que más sufren.
Es como que la historia se viene repitiendo en toda la historia de nuestro país, ¿no?
Así
esta
es.
Esta uh-huh. crisis, volvemos a estar en crisis y volvemos a estar en crisis. Bueno, la pregunta tiene que ver con eso, ¿no? Uh-huh. ¿Qué te enseña la crisis?
Bien. ¿Te parece? Vamos a por la primera placa.
Vamos con la primera placa.
Vamos a pedir que nos ayude ahí mi amigo Martín.
Así como el mandamiento de no matar pone un límite claro para asegurar el valor de la vida humana, hoy tenemos que decir no a una economía de la exclusión y la inequidad. Esa economía, dice Francisco, mata. Fuerte.
Economía de muerte.
Sí.
Vos calculás, Gaby, que el 80% de la población en el mundo vive con el 20% de los recursos destinados a todos. Uh-huh. Y el 20% vive con el 80% de los recursos destinados para todos. Es decir, hay una concentración del capital económico en muy pocas manos y esto hace que haya ricos cada vez más ricos, son cada vez menos esos, porque lo acumulativo es la lógica de la economía del mercado y hay pobres cada vez más pobres. Esta brecha se amplía cada vez más, no tiene retorno. La lógica de construcción en el mercado donde está la acumulación de bienes y la voracidad por ello en su propia dinámica hace que esto no tenga reversión. No es posible que esto se revierta. Por eso cuando se plantea lo que está faltando es la distribución de la riqueza, tenemos que ir sobre otro sistema.
Sí.
Es decir, el sistema tal cual hoy está planteado no supone dentro de su lógica, ni hay que pedírselo tampoco, que distribuya la riqueza.
Sería ingenuo creer que van
a ser posible. No, porque no corresponde al modo como se mueve.
Mm.
Si el capital acumula capital, no tiene otra lógica de funcionamiento. No está en su lógica la distribución.
Uh-huh.
Por lo tanto, sí está en su lógica, lo va a decir el Papa, la ingenua percepción que querían hacernos creer de que en algún momento, cuando se logre llenar el vaso, comience a derramar todo lo que sobra, digamos, sería lo que comienza como a beneficiar al resto que hoy no accede por propio beneficio o por propia tarea en la lógica de la acumulación, pero...
teoría del derrame.
Del derrame, todo está comprobado que mientras más crece el capital en la acumulación, más se abre la boca que lo recibe y por lo tanto nunca termina por derramarse.
Uh-huh. Esta economía del descarte, ¿no? Que está asociada a la cultura del descarte, porque aquel que no rinde, que no es eficiente, que no produce,
ahí tenés, por ejemplo, en Argentina, 1 millón de jóvenes, ni estudia ni trabaja.
Uh-huh.
Ahí tenés el 30% de la población argentina viviendo debajo de la línea de la pobreza, un altísimo nivel de desocupación, y un 40% del trabajo en la República Argentina está fuera del sistema. Es en negro,
uh-huh.
Es decir, acontece fuera de toda ley de equidad, por decir algunos números que representan a nuestro país, pero esto no es que sea un mal argentino, es un mal global, y hablamos de un mal,
uh-huh.
Concretamente, el Papa así lo llama, ¿no?
Uh-huh.
Es una fuerza voraz de una lógica y de una antropología ingenua, va a decir el Papa, que piensa que el corazón humano no está herido. Sí está herido. Y tiene una lógica interna, hablamos ya ahora desde la perspectiva humana, estrictamente humana, de donde este sistema fácilmente prende, digamos, ¿no? Por el ego que supone, por la soberbia que trae dentro de sí misma, por la exclusión de los demás. Va a decir cosas muy fuertes el Papa Francisco en estos números, ¿no? Tiende a que la persona nos hagamos insensibles frente a los que más sufren, ¿no? Creo que lo dice en la próxima placa, si le parece.
Leemos. No puede ser que no sea noticia que muere de frío un anciano en situación de calle y que sí lo sea una caída de 2 puntos en la bolsa. Bien
fuerte,
clarito,
¿no? Claro, ¿no? Pongamos una realidad y otra. ¿Qué son 2 puntos en la bolsa? Son los intereses de los que más acumulan capital.
Uh-huh.
Eso es noticia. No es noticia que el abuelo, que Jesús, que vive ahí en la esquina de casa, se llama Jesús,
uh-huh.
Y que pide todos los días en la calle, sea un invisible de la sociedad global. O sea, no está siendo visibilizado. ¿Qué nos pasa? ¿Dónde están puestos nuestros intereses? Nos hemos hecho impermeables. ¿Por qué? Porque todos hablamos del dólar sin saber de qué se trata mucho,
uh-huh.
y cuánto impacta, pero sabemos si está en 40, 39, 38, 38,5 o si va a dispararse porque según sea, responda o no responda el mercado. Pero no tenemos, y hablamos cuando hablamos del número de la pobreza, como yo lo hice recién, en datos estadísticos, también corremos el riesgo de no identificarlos con rostros concretos, con realidades, con historias, con biografías, con muchos rostros.
Hasta ahí llega nuestra deshumanización.
Sí, sí. Hoy en Córdoba, y voy a decir un número,
sí,
lamentablemente, vuelvo a repetir, pero está lleno de rostros, ¿no? Son los que nos vinculamos humildemente desde la obra de Hombre Nuevo. Hay 400 personas adultas mayores en la zona céntrica de Córdoba que están en situación de riesgo y de calle. Con todo lo que ha sido el frío en estos días, 10.000 en Buenos Aires en total, no solamente personas mayores adultas vulnerables, en total, 10.000 personas viviendo en la calle. Es un escándalo. Uh-huh. Si este país no se puede decir a sí mismo cristiano, católico, no se puede decir que vela por los más débiles, puede ser en un discurso, puede aparecer en las buenas intenciones, y hablo también de la Iglesia, no hablo solamente de los gobernantes, aunque también se lo venimos diciendo a los gobernantes, al menos en la tarea que a mí me corresponde, trabajar en lo social, yo puedo colaborar, nosotros podemos ocupar un lugar de servicio, pero la responsabilidad última de todo lo que acontece es del Estado. Por eso la sociedad se distingue entre primer sector, el Estado, segundo sector, la empresa, tercer sector, las ONG y las asociaciones subsidiarias, como puede ser la Iglesia. En el 2001, ¿qué hizo la crisis? Nos puso a nosotros en primer lugar. Uh-huh. Porque había salido que apagar el incendio. Si la gente en la calle, sin trabajo, sin comida. Nosotros dábamos de comer en tres turnos a más de 300 personas todos los días en el Comedor San José, y muchos de ellos iban de traje. No es que iba el abuelo que vivía en la calle también. Con ellos después nos quedamos para continuar con la obra. Está bien, pueden ser situaciones de emergencia, pero ya puestos en un lugar, yo suelo conversar así con las autoridades de gobierno. Yo no tengo que pedir nada, tengo que decir que colaboro si vos querés, porque es tu problema, no es mi problema. Vos, tu problema es Estado, al que vos gobernás. En todo caso, vos elegís si querés destinar los recursos sociales a lo que nosotros podemos colaborar humildemente en tu servicio, o si vos querés destinarlo sobre otros lugares. Y hoy sabemos muy bien que el territorio, al menos aquí en Córdoba, en muchos casos está ocupado por el narcotráfico. Uh-huh. Elegí dónde te vas a parar. Viene bien decir esto cuando hablamos de separación Iglesia y Estado. Claro que tiene que estar separada. Uh-huh. Claro que tiene que estar separada. Pero nunca puede ser dejar de ser la Iglesia subsidiaria en su naturaleza, subsidiaria a la responsabilidad primaria que le corresponde al Estado. Y aclaro, solamente para hacer un paréntesis,
sí,
y para repetirlo una y otra vez más, lamentablemente la clase política ha hecho de esto, a través de una campaña de pañuelos naranjas, un fantoche, porque la Iglesia ha presentado hace un tiempo dos proyectos de separación de Iglesia y de Estado. Uh-huh. No es un invento que nace. Nosotros mismos estamos buscando un proceso de mayor separación. Porque es verdad, las tres cosas que apoya el Estado: los sueldos de los obispos, que muchos de ellos es con lo que sustentan sus iglesias locales, que podrían no ser, la Iglesia tiene que hacerse cargo de eso, de sus pastores, uh-huh, debería no estar eso.
De hecho, hay muchas parroquias que paga la misma parroquia.
Sí, pero de eso, la parroquia es así. La parroquia, los párrocos no tienen sueldo del Estado.
No, por
no
eso.
Tienen, definitivamente. Los obispos sí, en la Argentina. Eso debería no estar. Y los obispos en esto saben que tiene que ser así y están trabajando para que así no sea. Y tampoco siendo incómodos con que así sea. La ayuda a los seminarios como centro educativo, que podría discutirse un poco porque termina siendo centro de formación y no todas las personas que pasan por el seminario terminan siendo presbíteros, ni terminan siendo presbíteros. Uh-huh. Pero yo creo que no debería estar esa ayuda. La Iglesia tiene que hacerse cargo de eso mismo. La Iglesia, la comunidad eclesial toda, de sus curas, de sus formandos. Y está sano porque nos pone en otra sintonía de compromiso, de sentir más en carne propia que nos pertenecen. Y la ayuda a las iglesias de frontera. Ahí es un poquito más discutible porque a veces son las únicas presencias de la sociedad civil en la frontera y hacen un bien increíble, pero podríamos también desprendernos de eso. Uh-huh. También hay que decir que el Estado tiene una deuda histórica con la Iglesia porque les expropió los bienes en el tiempo de Rivadavia y son cientos de millones, miles de millones de dólares. Uh-huh. Y eso es una reparación histórica, habrá que ver cómo queda eso dentro de la estructura de diálogo. Pero bueno.
Sí, y en esta campaña de desprestigio tampoco entra la Iglesia, lo que hace que donde el Estado está ausente, que lamentablemente está ausente, sí, en grandes lugares, está la Iglesia.
Te voy a decir una cosa más y me hago cargo de lo que digo. Conversando con algunos obispos, en la conferencia episcopal, uno de ellos me decía, tanto el gobierno, miembros del gobierno, como miembros de la oposición, nos están pidiendo que estemos muy atentos a lo que pudiera ser un estallido social para que acompañemos. Ah, está bárbaro esto. Por un lado nos pegan y por otro nos dicen que le demos una mano. Y yo, esa fue mi reacción. Y el obispo me dijo, lo nuestro siempre fue la cruz. Es cuando mejor no va, digamos, ¿no? Que creo que va por ahí, pero no importa. Solo un paréntesis largo.
Un paréntesis,
digamos, ¿no?
Sí.
Pero quiero decir esto, porque viene a colación. Es muy saludable que la Iglesia en la Argentina piense nuevos modos de sostenimiento. Es muy saludable. Y creo que no es justo, además, que ciertos recursos que son del Estado vayan sobre la Iglesia. Pero, atención, porque también es cierto que la Iglesia en el territorio, las obras que sostiene, si no las sostiene la Iglesia sin aporte del Estado, yo voy a decir una obra que a mí me toca llevar adelante, como se llama Hombre Nuevo, tenemos un costo mensual de 800 mil pesos. Son por donaciones, por entrega de la gente, por... El Estado también colabora en algunos programas, pero el resto lo hace la gente, el pueblo de Dios. Uh-huh. Hay que pensar, yo vuelvo al principio, en una sociedad organizada, madura, los pobres, los débiles, los sufrientes, son responsabilidad primera de quien gobierna. No me hace ningún favor a mí dándome lo que hace falta para atenderlo. En todo caso, subsidiariamente, nosotros como sociedad comprometida en lo civil, como Iglesia, colaboramos para paliar lo que el Estado, por sus propias fuerzas, sí con sus recursos, no alcanza a servir. Si eso no ocurre hoy en la Argentina, el territorio lo ocupa el narcotráfico.
Uh-huh. Que ya lo tiene ocupado.
Sí, en Argentina, en Córdoba, hay lugares uh-huh. donde no se puede entrar.
Sí, sí.
Porque ya está ocupado por el narcotráfico.
Totalmente, padre. Bueno, nos vemos, pero esto está bueno porque
estamos,
está
para mí
estamos, de lo
estamos,
que
en, estamos en línea,
estamos
me parece.
Encausados, es el tema de hoy, este sí, horizonte sí. económico que nos propone el Evangelii Gaudium, esta exhortación del Papa Francisco sobre la alegría de evangelizar, ¿no? Y esto tiene que ver también con lo económico y nuestra austeridad de vida. Es un desafío que lo tenemos todos porque estamos todos inmersos en una misma forma capitalista de manejar y planificar nuestra economía. La pregunta tiene que ver con esto, ¿qué te enseña la crisis? ¿Qué te enseña la crisis? Creo que a muchos, ¿no? Por lo menos yo los comentarios que tengo con familias y amigos, la crisis enseña a ver al otro, a visualizar al otro. Para mí eso es como puntapié. Pero bueno, cada uno de ustedes va a ir pensando y va a ir enriqueciendo este espacio también con eso que les ha enseñado la crisis económica especialmente en algún tiempo o qué te está enseñando la crisis actual.
Sí, que además quiero decir esto, Gabriela, ¿no? Todos coincidimos y en esto me parece que hay una luminosidad clara hoy dentro de las oscuridades en las que vivimos, que la crisis económica tiene otros trasfondos, política, de la clase política primero, y antes que eso, ética de la sociedad, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, la economía es el último capítulo. Pero sí. Previamente hay un problema en el corazón uh-huh. humano, tal cual lo planteaba el Evangelio del domingo anterior, ¿no? No es de cualquier lugar donde sale la veracidad, la mentira, el engaño. Nace del corazón del hombre. Y es ahí donde
corrupto.
Tenemos que trabajar.
Sí, heridos, porque sí, hemos escuchado en distintas crisis políticas que se habla de corrida bancaria, pero nadie se atreve a decir quién
ética.
Está comprando los dólares, ¿no? Sí, ningún gobierno se ha atrevido a decir, ni este tampoco, quién está comprando los dólares, porque eso sería una forma de transparentar y
además,
de ejercer la ética.
Además,
la
por los nuevos sistemas de fiscalización sabemos que la AFIP sabe absolutamente quién es el que compra.
Por supuesto. Bueno, 0810-7x7, si tenés un tiempito para hacer un alto en este día miércoles 5 de septiembre, día de Santa Teresa de Calcuta, que tiene todo para enseñarnos en este tema. También podés enviarnos un WhatsApp 3518-171-593 o un SMS 3512-00040.
Esas manos y tus manos, hacemos este gesto compartida, la mesa y el destino como hermanos, las vidas en tu muerte y en tu vida. Unidos en el pan los muchos granos, iremos aprendiendo a ser la unidad. Ciudad de Dios, ciudad de los humanos, comiéndote sabremos ser comida. El vino de sus venas nos provoca, el pan que ellos no tienen nos convoca a ser contigo el pan de cada día. Llamados por la luz de tu memoria, marchamos hacia el reino haciendo historia, fraterna y subversiva Eucaristía. Vienen, nos convocan a ser contigo el pan de cada día. Llamados por la luz de tu memoria, marchamos hacia el reino haciendo historia, fraterna y subversiva Eucaristía.
Acá con esta entrevista, esta reflexión en torno al Evangelio Gaudium, esta parte del Evangelio Gaudium que tiene que ver con el horizonte económico desde esta exhortación, junto al padre Javier Soteras, y la verdad que está clarísimo el tema bien propuesto por el padre Javier.
En realidad por el Papa, nosotros
por el Papa,
lo que hacemos es intentar,
bueno, la reflexión va
sí,
bien.
Sí, digamos, intentamos arrimar para que se entiende de en lo concreto a qué se refiere el texto, para que nadie dude de qué el Papa está hablando. No queremos decir que todo pueda circunscribirse a nuestro modo de interpretarlo, ni mucho menos, pero intentamos arrimar cosas que sean bien a la mano de la gente para que se entienda que esto tiene consecuencias puntuales y concretas cuando hablamos en lo de todos los días de esta economía voraz y que mata la del mercado. Uh-huh.
Uh-huh. ¿Tenemos una plaquita, padre?
Bueno,
¿una plaquita
dale,
más?
Compartimos otra. Ahí nos pone Gabriel.
Ya no se trata simplemente del fenómeno de la explotación y de la opresión, sino de algo nuevo. Con la exclusión queda afectada en su misma raíz la pertenencia a la sociedad en la que se vive, pues ya no se está en ella abajo, en la periferia o sin poder, sino que se está fuera.
Claro.
Dice Francisco, directamente fuera.
Claro, él va a decir, no se entra ni se sale. Es como que está partida la sociedad. Hay como, como decir, sí, es el excluido, no es el marginal ni el periférico, es el desechable. Hay humanidad desechable. Hay hombres y mujeres en el mundo de hoy que no van a entrar nunca en el sistema y ya están fuera de él y no hay forma de que puedan partir. Son subculturas, ¿no? Que sean mucho en nuestras sociedades, ¿no? Es tremendo esto, es una deshumanización total, digamos, ¿no? En ese sentido el mercado es deshumanizante. Es deshumanizante, es decir, no tiene corazón, no tiene patria, no tiene bandera, no tiene sentimiento, no tiene nada, digamos, es un monstruo en un punto, ¿no? Es monstruoso en su modo y es avasallador. Su lógica es destructiva y termina por crear una sociedad de algunos pocos, cada vez menos, y una ausencia de humanidad en una altísima mayoría. En la Argentina, tremendo, ¿no? El 30%, 35% ahora de pobreza. Sí, hay subsidiariedad, está la asignación universal por hijo, y hemos dado un paso importante en eso, pero no alcanza. Cuando vos, Gaby, tenés 1 millón de jóvenes que ni estudian ni trabajan, y escucha esto, que es nuevo para mí, el 67% de esos jóvenes tiene una persona a su cargo. O porque tiene un hijo, o tiene su esposa, o su esposo, o cuidan a su papá, o a su mamá, o a su abuelo, o a su abuela. El 67%, no es que no trabajen en nada. Solo un 33% está en esa situación de nada, nada, de nada mismo, lo cual es gravísimo. Pero el resto no es que no haga nada, hace, contiene, digamos, ¿no? No podemos, Ignacio dice, ¿no?, cuando contempla a Jesús en la cruz, que estos son nuestros Cristos, ¿no? ¿Qué haré yo por él? Cuando lo veo a Jesús en la cruz me pregunto, ¿y qué haré yo por él? O sea, a nosotros esto no nos puede dejar sin la reacción. ¿Y yo qué voy a hacer? ¿En qué me voy a comprometer? Y creo, Gaby, que son horas estas donde va a aparecer, va a emerger de nuevo. Creo que con una madurez distinta en la sociedad civil y en la particularmente comprometida del Evangelio, el compromiso más cercano por la situación de vulnerabilidad en la que el tejido social se encuentra, ¿no? No es fácil depurarlo de todo el discurso mediático que defiende el mercado y que lo elige como su Dios porque de él vive, digamos, ¿no? O sea, hoy los medios de comunicación, cuando te desdibujan, diría el Papa, el rostro del abuelo que murió en la calle de frío y te ponen en el centro los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y no parece que hubiera otro tema del que tratar, estamos en presencia de un sistema que protege a unos y desprotege a otros. Con la falacia de decir que mientras protejo a estos, a aquellos alguna vez los voy a proteger. En este sentido, tanto el comunismo como el liberalismo, en este sentido, son utópicos, no son reales. La lógica del comunismo, ¿cuál es? La lucha de clase por una sociedad sin clase. Nunca llega a eso. ¿Cuál es la lógica del capitalismo? La acumulación de capital para que alguna vez se derrame y el resto pueda participar. Tampoco llega. Se da la mano. Capitalismo y marxismo. Tiene que haber otra salida. Un humanismo... Hay que recrear el humanismo, digamos, ¿no? Y no solamente de la perspectiva nuestra, sino porque en este sentido hay ciertos agnósticos también que ven con mucha claridad que esto así no tiene futuro, digamos, ¿no? La humanidad no tiene futuro. Porque es deshumanizante el sistema. Esto es donde el Papa está apuntando.
Y cuando una persona ya está deshumanizada, ya no siente, no piensa, no cree, no vive.
Sí, dejamos de ser lo que estamos llamados a ser. Y a vivir como estamos llamados a vivir, en felicidad, en alegría, en gozo, ¿no? Entonces vos podés tener todo y sentirte vacío, porque eso se da. En las altas sociedades de consumo, digo, hoy se pone a los países nórdicos, Finlandia, Suiza, Suecia, como los grandes ejemplos, pero es donde más suicidio hay, en comparación con otros países, ¿no? ¿Por qué? Porque está bien, tenés todo y estás harta o harto. O sea, el corazón humano no se sacia llenando sus huecos interiores con cosas. Como si vos llenaras un brocal hecho para el agua con un montón de cosas para cubrir ese vacío, ¿no? Solo un brocal de agua se encuentra sentido cuando se llena de agua, claro. Cuando está lleno de vida, no cuando está lleno de cosas. El corazón humano es eso, un brocal de agua que está llamado a ser una fuente de vida. No un lugar vacío lleno de cosas, materialismo y consumismo, vienen a ocupar el lugar que está llamado a ocupar la vida, con mayúscula.
Nos deja placeres momentáneos, ¿no?
Sí, pero además los placeres momentáneos terminan siendo No sé si te pasó alguna vez cuando vos tomaste un poquito de vino de más, ¿te pasó alguna
vez? Sí, sí, sí me pasó.
Bueno, después vos sentís los efectos después que...
Te duele la cabeza, sí, o del estómago.
Exactamente, uh-huh. O cuando comiste de más. Acá uh-huh. pasa lo mismo. En el momento sí es placentero, y después están los efectos, digamos, ¿no?
Uh-huh. Es mucho para revisar, ¿no? Uh-huh. Revisar nuestra propia economía familiar y cómo estamos utilizando ese...
A ver, no estamos diciendo que hay que vivir fuera. Porque
claro, vivimos, porque ¿no? muchos pueden pensar que...
El tema es qué fomentamos de esto, qué favorecemos de esto, nos dejamos llevar por él, somos acríticos. El Papa es muy crítico en este sentido, pero no porque le gusta ir contracorriente, porque se opone, porque me opongo. No sé, pero me opongo, decía un amigo mío. No sé de qué trata, pero me estoy oponiendo. No es que me opongo porque esto es tremendamente deshumanizante y a los hechos nos remitimos. No estamos suponiendo ver un fantasma, un monstruo que no existe. Tiene siete cabezas el monstruo. No estoy haciendo una lectura apocalíptica, pero es apocalipsis también
sí,
eso.
Sí, sí.
Es una presencia ciertamente monstruosa. Uh-huh. Y en algún aspecto el Papa lo va a entender en el texto, diabólica. Porque hemos constituido un nuevo becerro de oro al cual le rendimos pleitesía, sacando de en medio al Dios verdadero al que le rendimos reverencia, digamos, ¿no? Uh-huh.
Un oyente con un mensajito también con respecto al becerro de oro. Ya sí. Lo vamos a compartir.
Bien.
¿Tenemos alguna plaquita más para poder compartir? Dice Francisco, la cultura del bienestar nos anestesia y perdemos la calma si el mercado ofrece algo que todavía no hemos comprado. Mientras todas esas vidas truncadas por falta de posibilidades no parecen un mero espectáculo que de ninguna manera nos altera.
Claro. Sí, está hablando ahí concretamente de la sociedad del consumismo, ¿no? Es decir, yo estoy viendo cuál va a ser el último grito de la moda, vuestros chicos, como se decía antes, se decía ahora. No sé qué, lo último que salió de tecnología, porque hoy es eso, digamos, ¿no? O la última moda de no sé qué cosa. Y no estoy atento al último grito existencial.
Saciar sí. Todo el tiempo, o sea, nuestros
escucho,
propios...
¿Qué escucho, digamos, ¿no? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Con qué me conecto? ¿Con qué humanidad me conecto? ¿Con la egocéntrica manera de saciar en mí el apetito que la sociedad de consumo me creó como necesidad? ¿O empáticamente en sintonía con el que más sufre para ver qué puedo hacer yo por él? Y lo va a decir el Papa, en la medida en que nos asociamos unos con otros, el otro soy yo. Y yo soy el otro. Uh-huh. La empatía tiene esa posibilidad. Para mí, el gran valor que está en juego hoy en la sociedad argentina es este. No es la solidaridad, es la empatía.
Es sentir, qué buena esa diferencia, padre.
Es sentir con lo que está sintiendo el otro. Si yo siento con tu sentir y vos con el mío, nosotros nos hermanamos. Nos comprendemos, nos compadecemos, nos solidarizamos. Tiramos puente, derribamos brechas. Hace falta recrear el sentimiento de empatía en la Argentina. Donde el otro no es sino mi hermano. Ese es el otro. Tenemos que... Para mí son tiempos muy buenos estos, los críticos, respondiendo yo a la consigna que hemos puesto, para ¿qué me deja la crisis a mí? Empatía.
Ese camino, sí. ¿Ves, padre?
Sí, siento que eso es lo que Dios me pide.
Me gusta.
Me siento que cuando más vulnerable estoy, más empático soy. Mientras más frágil soy, más siento con el sentir de los que sienten su propia vulnerabilidad. Entramos rápidamente en comunión. Uh-huh. No hace falta mucho preámbulo.
Uh-huh. Claro, cuando a mí me falta, no puedo llegar a fin de mes, me voy a sentir empático también con
pero
aquel
además,
que le está pasando
solamente,
lo mismo.
No solamente en términos de plata, Gaby, porque yo puedo tener para cumplir mis necesidades. Uh-huh. Pero a mí me duele lo que nos pasa, digamos. O sea, me parece que no nos merecemos esto. No nos merecemos estar pendiente de la pizarra. Uh-huh. Porque eso muestra que la sociedad argentina está enferma de mercado. Está enferma. Y nadie sabe. El otro día fui a la casa de los abuelos nuestros. Ellos me decían, ¿sabes cuánto fue el dólar? Yo, ¿qué sabrán los abuelos? Capaz que sean más que yo, digamos, ¿no? Porque tiene mucha calle. Pero no puede ser que todo el tiempo estemos pendientes de esto, ¿no? Hay algo que no está bien.
Me gusta esto, no nos merecemos estar pendientes de la pizarra.
No.
Vamos a una pausita musical, una nueva pausita musical, para que vos vayas pensando esta respuesta, esta consigna de hoy. ¿Qué te enseña la crisis? ¿Qué te enseña la crisis? El padre Javier, la empatía, que yo ya la voy a tomar también para mí, me encantó, la verdad. Y bueno, tenés esta preguntita en Twitter, en Facebook. También podés enviarnos un mensajito de texto, 3512-000040, o un WhatsApp, 3518-171-593. Y si te animás, nos dejás grabado un mensajito, 0810-7x7.
El hombre nace y muere a veces sin vivir. Camina desde el niño al viejo sin gozar eso que él mismo le llama felicidad. Y si la tiene aquí la va a buscar allá. Tropieza tantas veces en una misma piedra. Fruto que llega pasa sin madurar. Si tiene tira o quiere tener mucho más, es un misterio y es de la vida al azar. Tiene alma de guitarra encordada de estrella y es una falta hendido su corazón. Solo se diferencia del reino Pero mientras el hombre se asombre, llore o ría, será la fantasía que Dios creó. Es una lágrima de niño y de Crespín. Esconde denso copla, río y manantial. Es muy capaz de dar la vida o de matar. Es luz y sombra, es tierra arada y arenal. La pucha con el hombre, querer ser tantas cosas. Y nunca es más que cuando tan solo es él.
Buenos días, Gaby, buenos días, padre Javier. Aquí en La Plata, lo que yo veo, mi círculo, o sea, puedo salir muy poquitito porque estoy enferma. Entonces, pero lo que sí veo mucho, 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 los carritos, los famosos carritos de cartoneros, de gente que busca comida, con familias enteras que van en los carritos. Y una tarde de invierno, que a 6:30 era de noche, me pidieron, me dice, ¿tenés una moneda para darme? Y me asusté tanto porque también están los robos, todo lo que ya sabemos que pasa, ¿no? Entonces, como tenía que abrir la campera, sacar el monederito y qué sé yo, le dije, ay no, me disculpas, seguí caminando, me sentí tanta vergüenza de mí misma. Y bueno, hice el mandado, volví desesperada a buscarlos para ver si los encontraba y no lo encontré, el carrito ya se había ido. Entonces le digo, mira Jesús, desde hoy en adelante voy a poner en el bolsillo de más de afuera de la campera un billete para tener para el que me pida. Porque, me quedé re mal. Al otro día los busqué, salí a la misma hora, los busqué, encontré el carrito, le conté todo lo que me había pasado, que tenía miedo, que me perdonara. Bueno, y todos los días hago eso. Es muy poquitito lo que puedo hacer. Trabajé 45 años, padre, 45 años, desde los 15 hasta los 61 y medio, más de 45 me parece. Gano la mínima, pero no importa, ellos no tienen nada. Van bajo la lluvia, bajo el frío. Y sentí vergüenza, ese día sentí tanta vergüenza, por eso ahora salgo con lo que puedo en el bolsillo más externo, porque también tengo miedo de los robos.
Estoy escuchando atentamente las palabras del padre Javier y soy una convencida de que solo podemos escapar a esta voracidad con oración, educación y fuentes de trabajo en el transcurso de un largo tiempo. Gracias, Radio María. María Delia de Río Gallegos.
Hola, buenas tardes. Habla Mónica de Rafaela, Padre Javier, y a esta locutora que hace este programa tan lindo. Quería leer dos frases de Madre Teresa de Calcuta que acompañan a la explicación de esta encíclica. Nunca estarás tan ocupado como para no pensar en los demás. Y no siempre podemos hacer grandes cosas, pero sí podemos hacer cosas pequeñas con gran amor. Me pareció que podría ser en el día que recordamos a Madre Teresa de Calcuta. Bendecida tarde, muchas gracias por el programa, Mónica de Rafael.
Pues claro que la luna, en mí no quedaron dudas, fue una clara aparición.
Mensajes, muchas gracias. ¿Cuántos mensajes, Padre Javier, no? Muy acertados, la verdad, todos. Qué esperanzador. Y Silvia de la Plata, que nos contaba su problema, ¿no? Su situación y cómo lo solucionó a eso, ¿no? Volvió a hacer esa empatía, volvió a hablar con la persona, a decirle lo que le pasaba, ¿no? ¿Por qué no se había animado a darle la ayuda?
Hablando de este sistema que mata, es literal, Gaby. De hecho, vos fíjate que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas está compuesto por los poderosos del mundo. Uh-huh. Y cuando la economía del mundo, esto está comprobado, comienza a flaquear, la guerra es un gran negocio. El Papa también lo denuncia en este documento. Mata. Uh-huh. Verdaderamente mata. Va por los recursos y crea el conflicto. El país más poderoso del mundo, el siglo que pasó, participó de 120 guerras, Estados Unidos. El 25% del Producto Bruto Interno de ese país está, después de la Segunda Guerra Mundial, sostenido por el armamentismo.
Es amplio, claro, es complejísimo.
Sí, pero es carísimo además. Lo que no entra de alguna forma entra por los palos.
Uh-huh. El crecimiento demográfico,
sí,
es un riesgo.
Sí, por eso hay que estar muy atento. Hay que estar muy atento también a la situación social que estamos viendo en la Argentina, a la crisis económica, a los desbordes también que pueda haber y a la contención que tenemos que hacer de eso sin dejar de acompañar los reclamos que son genuinos de los sectores más vulnerados, pero evitando que en esos desbordes sean reprimidos por las fuerzas de seguridad.
O hacer política con la necesidad de estos, sí, Gaby, personas, pero, a ver, vulnerables, ¿no?
Sí, por otro lado además, ¿no? Pero en un momento determinado ya no hay, cuando el desborde es desborde, digamos. Uh-huh. ¿No? El gran desafío es cómo contenemos eso, es el gran desafío, cómo articulamos esfuerzos, contención. Desde este lugar hacemos eso, intentamos hacer eso. Primero llamar las cosas por el nombre que tienen, digamos, ¿no?
Sí, sí.
Los reclamos son genuinos, ha habido, aquí se ha robado lo que es de todos y se ha administrado mal, justificándolo con haber errado las políticas también, que uno lo comprende y no lo juzga, pero al mismo tiempo fue para eso elegido quienes hoy gobiernan. Unos se roban y los otros no aciertan, en medio está el pueblo. Uh-huh. ¿No? Entonces, cuando toda esa sensación de inestabilidad y de que no alcanza para comer, vamos a decirlo así, concretamente en algunos lugares, cuando hay desborde social, para no llegar a eso hay que contener.
Claro.
Hay que contener para que no ocurra eso. Cuando haya desborde, si es que lo hay, lo que pasa es que empieza a haber represión. Porque el sistema no soporta una cosa distinta a lo que es su lógica. Cuando no entra como tiene que entrar, viene la fuerza, digamos, ¿no? Uh-huh. Alguien me soltó, una persona muy sabia me decía, muy dura también en su expresión, ¿no? Este sistema funciona de dos maneras. Es representativo lo que voy a decir,
sí.
¿no? No quiero que se entienda. Es por Wall Street, que es el mundo del mercado, representativo, no es el único, digamos, y por el Pentágono. Esos son los dos poderes, digamos, en el mundo. Wall Street, el mundo de la finanza, y el Pentágono, el mundo de las decisiones de armamentismo y de guerra. Sí.
Y en medio de eso, la realidad de cada uno de nosotros, sí. La gente, el ciudadano
la
de a pie,
sufriendo,
como le dice,
sin tener lo suficiente. Cuando reclama por lo que le resulta propio, legítimamente, le dan un palo.
No hay reclamo que valga. El sistema avanza, ¿no? Este
sí,
sistema...
para mí hay una posibilidad grande de... Por eso vuelvo a insistir, ¿no? El Papa Francisco lo dice en el 2003 cuando invita a ponerse la patria al hombro. Hay una posibilidad grande de generar desde la empatía un vínculo con los crucificados de hoy, nosotros desde nuestra convicción, para abrazar a ellos y desde ese lugar recrear, desde ese Cristo que está abandonado en ese lugar, el mundo nuevo que viene. Y salirse de esta lógica destructiva, digamos, ¿no? Entonces, ¿yo qué elijo? ¿Qué elegimos nosotros como Radio María? ¿Cuál es nuestra editorialidad al respecto? Esta, digamos. Entrar en sintonía con los que más sufren, con el pueblo, desde ese lugar, fortalecer el camino de la oración, que va a decir el Papa, es fuerza de liberación cuando el pueblo orante se pone en pie y clama al cielo. Porque el cielo, Gaby, no deja de responder cuando su pueblo le clama. Volvemos al texto, esta mañana lo citamos, el texto de Éxodo 3. ¿Qué le dice Dios a Moisés? He escuchado el dolor de mi pueblo, por eso te envío. O sea, a Dios no le resulta, y no, o sea, Dios está del lado de los que tiene que estar.
No pertenecemos a cualquiera.
No, y fíjate vos lo que dice el Papa, creo que lo dice en la próxima placa que vamos a poner por allí, dice, si es esta, no, es otra que dice, bueno, pero lee esta, hago solamente mención a la otra. La otra dice, el Papa ama a todos, a los ricos y a los pobres, pero está al lado de los pobres.
Bien,
fuerte.
Está claro.
Está clarísimo.
La crisis financiera que atravesamos nos hace olvidar que en su origen hay una profunda crisis antropológica, la negación de la primacía del ser humano.
Así es. Okay.
Hemos creado nuevos ídolos, claro. Hemos, o una economía que está por debajo, no tiene en cuenta la dignidad,
claro,
del ser humano,
no
está por encima de eso.
Están los números antes que todo.
Hemos creado, dice el Papa Francisco, nuevos ídolos. La adoración del antiguo becerro de oro ha encontrado una versión nueva y despiadada en el fetichismo del dinero y en la dictadura de la economía, sin un rostro y sin un objetivo verdaderamente humano.
Así es. Nosotros lo dice bien el Papa.
Qué claro.
Mucho mejor de nosotros. Sí. Intentamos balbucear un poquito desde acá. La verdad que no sé para qué. No, bueno, y este dice, el dinero debe servir y no gobernar. El Papa ama a todos, ricos y pobres, pero tiene la obligación en nombre de Cristo de recordar que los ricos deben ayudar a los pobres, respetarlos y promocionarlos. Y que él, para decir el Papa, está del lado de ellos.